Llegamos a las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Tras 9 horas de reunión, Europa llega a un principio de acuerdo para abaratar la factura energética. Lo cierto es que todavía estamos lejos de tomar y empezar a aplicar una medida de calado, pero los líderes europeos se han comprometido a estudiar un tope al precio del gas que entraría en funcionamiento dependiendo de los picos de la demanda. También se comprometen a seguir analizando la ampliación de la excepción ibérica para toda Europa y también a estudiar la opción de realizar compras conjuntas por lo menos del 15% del gas que llega a la Unión Europea. Todavía no hay nada cerrado. Todo esto que te acabo de contar lo van a debatir los ministros de Energía en una reunión que tendrá lugar el martes en Luxemburgo y será entonces cuando podremos empezar a hablar de un acuerdo definitivo. Entre tanto, el presidente del Consejo Europeo y la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, se congratulaban por haber avanzado en las conversaciones.
La sorpresa es haberlo conseguido en tan breve periodo de tiempo. En pocas horas, un acuerdo en un tema tan difícil. He sido testigo de cómo hemos tenido discusiones intensas, pero constructivas, y la fuerte voluntad de llegar a una conclusión común.
Eso sí, poner un tope al precio del gas no convence del todo a países como Alemania, que dice que si se topa el precio, el vendedor que nos lo ofrece se irá a ofrecerlo a otras zonas, como por ejemplo Asia, donde se le pague más que en Europa. Habrá que ver en qué queda la cosa. Hoy a primera hora de la mañana está previsto que hable Pedro Sánchez en rueda de prensa y escucharemos cuál es la postura de España en esta negociación. Precisamente en nuestro país, hoy va a ser el segundo día en el que el llamado mecanismo ibérico no se aplicará desde que entró en vigor. El gas natural sigue por debajo de los 40 euros, que era el precio de referencia, y hoy lo vamos a pagar a 31 euros el megavatio hora. La electricidad, por su parte, sube hasta los 106 euros el megavatio hora.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y sigue la negociación entre Gobierno y PP para renovar el Consejo General del Poder Judicial. Alberto Núñez Feijóo ha asegurado que la renovación es posible, pero ha querido dejar claro que se tienen que dejar fuera a perfiles políticos. Un claro mensaje a PSOE y a Unidas Podemos, que estaban conversando para incluir como candidata a Victoria Rosell.
Nosotros hemos hablado de requisitos, no de personas. Si nos ponemos de acuerdo en los requisitos, las personas que no cumplan los requisitos no pueden formar parte del Consejo General del Poder Judicial. Y uno de los requisitos es la despolitización del Consejo General. Por tanto, aquellas personas que tienen cargos públicos, cargos políticos, o que han tenido en los últimos meses o años cargos públicos y cargos políticos, no cumplirían los requisitos.
Y ojo con esta noticia, que es importante. Las discrepancias entre Volkswagen y el gobierno han hecho que la marca alemana dude en si invertir en la fábrica de baterías de Sagunto. La negociación ahora mismo se encuentra en una situación delicada. Teresa Fernández.
Todo está en el aire. El grupo Volkswagen tiene dudas y se está pensando lo de construir la fábrica de baterías en Sagunto, Valencia. Prefiere esperar a que salga la resolución de PERTE. PERTE, por cierto, es un grupo de proyectos financiados por el proyecto para mejorar la economía. Este de Volkswagen es uno de ellos. Lo que quieren desde el grupo alemán es saber si la cifra de ayudas económicas que recibirían sería suficiente como para que el proyecto fuese viable. El presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, ha expresado su preocupación porque se trata de uno de los proyectos de electrificación más grandes de la historia en la industria de España.
Espere que se arribe a un acuerdo entre el gobierno central.
Espero que se alcance un acuerdo entre el gobierno central y Volkswagen. Por parte de la Generalitat, la mejor disposición para que esa inversión sea posible es una inversión tractora y también fundamental para España, y esperemos que la mejor solución en el tiempo más corto posible.
Desde Volkswagen avisan que considerarían inaceptable una cifra menor a los 700 u 800 millones de euros que ya solicitaron, porque el proyecto necesitaría una inversión de 10.000 millones de euros.
Y en los deportes, Lewandowski y Ansu Fati reviven al Barcelona. Un doblete del polaco que hizo un partidazo y un tanto del delantero español han dado un cómodo triunfo al Barcelona ante el Villarreal, que le hacía falta. También hemos tenido un Osasuna 1, Español 0 y un Almería 3, Girona 2. Por lo demás, triste noticia en el mundo del fútbol. José Manuel Llaneza, histórico vicepresidente del Villarreal y constructor de los éxitos del submarino amarillo, ha fallecido este jueves a los 74 años de edad. Se lo ha llevado la leucemia. Por eso, el equipo Groguet ha decidido que la ciudad deportiva del club pase a llamarse Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza. Tienes más información en cope.es y ahora empiezas a poner las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Thank you. Las 4 y 5 de la mañana, 3 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días, gracias por estar escuchando la radio, gracias Beatriz Pérez Otín. Nos toca poner las calles a través de este programa de radio que se llama Poniendo las Calles. Hay un montón de gente que intenta dormir y al no conseguirlo se pone a hacer aquí equipo con los locos de la radio en la cadena COPE. Hacemos radio en directo y además nos acompaña pues la ilusión y la esperanza de llevarte hasta las 6 de la mañana y dejarte en brazos de Carlos Herrera. Mira, en este programa le seguimos haciendo la cobra a la política. Nos seguimos quedando con historias humanas que son las que realmente merecen la pena y por eso hoy quiero poner la primera calle positiva del día en Sevilla, donde una mujer pues nos ha vuelto a demostrar que la pobreza no está reñida en ningún caso con la honradez. Estrella, que así es como se llama la protagonista de esta historia, volvía el pasado martes de dejar a su hijo en el colegio cuando se encontró una cartera en el suelo. Esta mujer, que se encuentra en paro, miró dentro para ver si había alguna identificación y efectivamente allí comprobó que pertenecía a una mujer de 84 años. Y en la cartera, además del carné, pues llevaba 490 euros, que no podía ser de otra cosa que de la pensión de la anciana. Bueno, pues sin dudarlo, Estrella se dirigió a la comisaría que está cerca de su casa para dejar la cartera a la espera de que, cuanto antes, encontraran a la mujer para devolverle el dinero. La mujer contaba así a los medios cómo fue el momento en el que la anciana recuperó sus pertenencias.
Muy emocionante, la mujer llorando, la pobre, y nada, que me quería hacer un regalo. No, ella, que me quería hacer un regalo, dicho que no se preocupe, que no hacía falta.
Como te decía, la situación de Estrella no es fácil. La mujer tiene un hijo de 4 años con discapacidad y tanto ella como su pareja están en el paro.
Tengo un hijo con discapacidad al que llevo a terapia, a médicos y demás. Está súper sano, es un superhéroe, como él dice. Y nada, estoy en casa. No tengo trabajo. Por la situación que tengo, ¿quién me da trabajo?
Bueno, pues a pesar de estas circunstancias, la mujer ha explicado que en ningún momento se le pasó por la cabeza quedarse con el dinero. Primero porque no es suyo y segundo porque pensó que era muy probable que la anciana necesitara su pensión mucho más que ellos. Estrella ha contado que la mujer estaba tan agradecida que quiso hacerle un regalo, pero ella lo rechazó. Eso sí, en la vida todo lo bueno que haces se te devuelve y en el caso de esta joven madre, además, parece que la recompensa pues ha llegado de inmediato. Y digo que ha llegado de inmediato porque al conocer la noticia a través de las redes sociales, el pianista James Rhodes ha hecho un ingreso de 490 euros a esta familia. Pero es que hay más. Una empresa de limpieza se ha puesto en contacto con Estrella para ofrecerle trabajo. Así que ojalá todas las historias que pudiéramos contar en la radio fueran como esta.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
No es ni pronto ni es tarde, es la hora de los ponedores de calles. Son las 4 y 8 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Estás intentando dormir, estás apurando las horas para comenzar a trabajar, quizá estás llegando al final del turno. Bueno, en cualquier caso te lo vamos a poner fácil, te vamos a ayudar, te vamos a empujar y te vamos a demostrar que la vida mola un montón. Hoy vamos a empezar hablando de los verdaderos héroes que hay en nuestra sociedad. Son personas que se juegan la vida por salvar la de otras. Vamos a escuchar el testimonio de Eduardo Blasco, que es el campeón en la prueba de 50 metros remolque en el Mundial de Salvamento y Socorrismo celebrado en Italia y además es número uno en solidaridad con los más necesitados. Atención, porque en unos minutos te vamos a dar más detalles. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Que ya hemos llegado al viernes, que lo estábamos deseando.
Que ya es viernes, menos mal, ¿eh? Porque yo ya no podía más. Creo que con un madrugón, bueno, no sé si madrugo o no, no sé qué hago, si acostarme tarde, levantarme temprano, pero...
No sabemos estos horarios, si son madrugar o es trasnochar, ¿eh?
Pero una noche más como esta, yo ya creo que no podía con ella, ¿eh?
Sí, bueno, pues ya nos queda una más y el deluxe y poquito más. Hasta las 5 de la mañana, ¿qué ofrecemos a los ponedores
pues
hoy?
Pues es que es el mejor día, porque es viernes, tenemos nuestra parodia de cine, nuestra parodia de la película. ¿En qué consiste esto? Por si tenemos algún ponedor nuevo, que los hay. Bueno, pues nosotros nos metemos... todos los viernes en la piel de actores de doblaje. Entonces interpretamos la escena de una película. El ponedor que tiene que hacer es estar muy atento y llamar por teléfono si cree que sabe a qué película pertenece a la escena que nosotros hemos interpretado. No lo hacemos muy bien, pero damos tantas pistas entre la música,
los efectos
de sonido,
claro.
y bueno, y lo que es el propio diálogo, pues claro. Que yo creo que al final es sencillo. Si aciertan, ya saben, se pueden llevar un premio. Y hay más, Alberto Vallechef viene también antes de que den las 5 de la mañana para ofrecernos un menú que vamos a poder hacer en el fin de semana, que va a venir genial porque va a llover durante todo el fin de semana, así que vamos a estar en casita. Hoy uno de los platos que está dentro de ese menú es hummus. A mí es que me encanta la crema de garbanzos.
Qué bueno. El hummus, además, con un buen aceite de oliva virgen extra y una buena cucharada de pimentón picante, a mí por lo menos es como más me gusta, ¿eh?
Qué rico. Pues nada, se nos está haciendo la boca agua.
Uh-huh. En cuanto al tiempo, decías que vienen lluvias. La verdad que sí. Ayer llovió bastante en Madrid, que es donde nosotros vivimos, y nos consta que en otras ciudades. Lo que no sé es cómo viene la jornada. Diego Pinilla, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Pues para hoy y para este fin de semana, más nos vale tener un paraguas cerca porque la lluvia no para. Hoy viernes habrá nubosidad abundante, sobre todo en la vertiente atlántica peninsular y en los Pirineos, que nos dejarán chubascos generalizados. La mañana del sábado, pequeña tregua para salir a comprar, a pasear, a dar una vuelta, porque por la tarde, Pulpo, llegará otro frente que dejará lluvias en gran parte del centro y el norte de la península. Estaremos muy pendientes de Galicia especialmente por los avisos de viento y de oleaje, además de las precipitaciones que habrá para el domingo. Y en cuanto a las temperaturas de hoy, las máximas subirán en el sureste peninsular y el litoral mediterráneo, pero bajarán en el resto de la península. Destacar Granada, un día más, allí alcanzarán hoy los 30 grados, al igual que en Murcia y en Valencia. Las mínimas, por su parte, bajarán en los tercios sur y este, y la chaqueta de oro de este viernes la comparten Burgos, León y Palencia, con 10 grados de mínima, Pulpo.
Muchas gracias, Diego. Hay ponedores que ya han obtenido el diploma oficial y lo han hecho pues simplemente marcando el teléfono directo de este estudio, el 950-6006, y en directo contarnos cómo le estaban poniendo las calles a esa jornada.
Hola, buenos días.
Estás ahora mismo currando, ¿no?
Sí, sí. Sí, estoy trabajando. Es que estoy muy nerviosa, ¿eh?
¿Por qué estás nerviosa? Si tú ya eres de la casa.
Ya, pero llevo tanto tiempo esperando esto que ahora estoy, mira, temblando como un flan.
Buenos días, Pulpo.
¿Dónde estás tú ahora?
Pues, como has dicho, en ruta, yendo para Reus, de Zaragoza.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Ahora mismo estás trabajando o estás en casa?
Estoy en casa.
Ajá. ¿Y qué haces despierto ahora? ¿Por qué no duermes?
Pues que a estas horas más o menos me levanto, me hago cosas, me aseo y tal, y me voy a Madrid al hospital que dirijo.
¿Dónde está ese hospital?
En Villa del Prado.
Jolín, esa zona se come muy bien, ¿eh, Fernando?
Se come muy bien, en la Huerta de Madrid, buenos asados.
Sí, señor.
Muy bien, efectivamente.
Sí, señor.
Me llamo Carmen, sigo estudiando. Sigo estudiando idiomas, mira, ahora estaba jugando al bridge por internet.
¡Qué gozada!
Y ahí estudio, juego con toda la gente europea, con todos los europeos, y al mismo tiempo aprendo francés, aprendo inglés, algo de alemán. Darte las gracias porque casi no duermo ninguna noche y estoy oyendo todo, me río mucho contigo. Y lo paso bien.
Daniel Cabrera, pues estoy en la otra punta del mundo, estoy en Pekín. Una oportunidad que los modelos occidentales en China tenemos y que se trabaja muy bien, y bueno, es por una corta estancia.
Poniendo las calles.
Para que veas la dimensión de oyentes que tiene este programa de radio. Hay un montón de gente trabajando, un montón de gente que intenta conciliar el sueño y que mientras tanto, pues de fondo hacen y realizan con nosotros este programa de radio. Si te animas a llamar, marca el teléfono directo gratuito de este estudio, el 950-6006, porque si entras en directo el diploma, irá para tu lugar y llevará tu nombre en grande con el logotipo de COPE, con mi careto, lo siento, y con nuestra bandera de España. 950-6006, recuerda que si me estás escuchando es porque eres un ponedor y que juntos vamos a por el viernes.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Antes de las 6 de la mañana nos visita un mago en este estudio. Tú, por ejemplo, si fueses mago, ¿en qué emplearías tu magia?
La avenida de la estrella polar, llega primero el invierno. Sobre las hojas muertas cae el sol que no calienta los huesos. Te quedan balas para disparar, pero preguntas primero. Antes de asesinar a esta ciudad, fui yo. Los pies fríos no se piensa bien. Si es un castigo, yo me lo busqué. Los besos desde la cama, una estrella fugaz, yo me ponía tan tierno, pero las ganas y la complicidad ardieron en el infierno. Una acogida en la plaza central te convencía de aquello. Con los pies no se piensa bien. Algún delirio nos hará volver.
Membrillo.
Gran canción de los Pereza que estás escuchando en Poniendo las Calles. Mi abrazo a la gente que está en la carretera, mi abrazo a la gente que está en el mantenimiento de las autopistas, por supuesto que sí, y a los guardas forestales, a la gente que está protegiendo y vigilando pues las empresas, los edificios, gracias a nuestras placas blancas, a los vigilantes de seguridad y también a nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Hoy estamos hablando de la magia. Antes de las 6 de la mañana en este estudio nos va a visitar uno de los grandes de la magia de España, y es vital que hoy conozcamos, pues si tú, ponedor, fueses mago, ¿en qué emplearías tu magia? Y también con muchas ganas de conocer, pues qué planes tienes para este lluvioso fin de semana. Hay un montón de mensajes y hasta las 6 de la mañana tenemos, Bea, que leer cuantos más mensajes mejor.
Vamos con ello. Runner Trader, que dice que sería el mago de su realidad, una realidad donde conectara con la humanidad para parar las guerras, el hambre, para conseguir un mundo que fuera más justo para todos, da igual la condición pues sexual, de raza, política, religiosa. Runner quiere un mundo mejor, en definitiva. Sara Montero dice, si yo fuera maga, quitaría el hambre. Este fin de semana me voy a ir, Pulpo, a comer con unos amigos el sábado, y el domingo casa y pelis, que dan día de lluvia. Julio Cubero, en definitiva, dice que si él fuera mago, convertiría a la gente en buena gente, que dice que hay mucha gente mala. Y Chanito nos dice que mejoraría un poco la vida con cabeza y ayudaría a los demás. El fin de va a ser lo de siempre, playa, terraza y paseo. Nos ha escrito desde La Gomera. Marcos dice que si fuera mago, dotaría de sentido común a Putin y ya puestos a todo el que no lo tuviera. Y este fin de, bueno, dice que lo que va a hacer es recorrer kilómetros con el camión. Vivan los camioneros de España. Y dice, necesitamos más sueldo y menos horas. Por favor, que si no fuera por ustedes, no valdría siquiera la pena el trabajo de camionero. Muchas gracias, Marcos.
Bueno, hay un montón de mensajes, un montón de realidades, un montón de situaciones, y lo bueno es que cada uno pues emplearía esas artes mágicas de una forma diferente, pero en la inmensísima mayoría, todo el mundo pensando en el bien común y cómo echar una mano a los demás, y eso es maravilloso. Ahora son las 4:19, las 3:19 en Canarias. José Ramón Portero Herrero, María Reyes, Sandra Martín Mateos, El Mauli Colmenero, Juan José Baña, Mercedes Holmes, son ponedores que nos acaban de seguir seguir en facebook.com/poniendolascalles. Somos ya 81.845. En cuanto tú te sumes y me aparezca tu nombre, yo te voy a mencionar y te voy a leer para darte las gracias y la bienvenida. Y es la demostración más rápida que tenemos para, bueno, decirte que no estamos solos y que tenemos la responsabilidad de ponerle las calles a este viernes 21 de octubre de 2022. Fíjate, el pasado año más de 2.000 personas perdieron la vida intentando cruzar el mar Mediterráneo rumbo a Europa. Bueno, pues este 2022 ya se han superado las 1.300 muertes y en total, desde 2014, han desaparecido 24.650 inmigrantes tratando de atravesar pues la que es una de las rutas más mortíferas del planeta. Por eso hoy en Poniendo las Calles quiero fijarme en gente que pone a riesgo su vida para salvar la de otros, la de esas personas que mueren en el mar. Y desgraciadamente, no es una película.
Llegará un momento en que tal vez tengáis que decidir quién vive y quién muere.
El señor Fisher fue campeón de natación.
Tengo alma de rescatador.
¿Batiste récords en una piscina? ¿Y si pierdes la pinza de la nariz? Dios, pudiste haber muerto. Llegará un momento en que tal vez tengáis que decidir quién vive y quién muere.
Una de estas personas que lo dan todo por los demás es Eduardo Blasco. Eduardo tiene muchos éxitos deportivos, entre ellos campeón en la prueba de 50 metros remolque, ni más ni menos que en el Mundial de Salvamento y Socorrismo celebrado en Italia. Es que esta prueba, para que te hagas una idea, consiste en recorrer la piscina cargando, mejor dicho, un maniquí que simula pues a una persona. Además ostenta el récord nacional de la disciplina y cuenta con la mejor marca del mundo en 25 metros. Es un portero en el agua, pero además en estos momentos se está preparando para alistarse en noviembre en una embarcación de la ONG Aita Mari para salvar vidas en el Mediterráneo. Así nos contaba en COPE cómo va a ser su preparación a menos de un mes de noviembre.
Pues bueno, la preparación tanto deportiva como psicológica va bien, pero evidentemente conforme se va acercando la fecha, pues hay que ir apretando.
Es que Eduardo es una persona de principios muy férreos y de ideas muy claras, pero como te digo, ahora ha decidido dar un paso más allá y tiene claro que no hay mejor medalla que la de salvar vidas.
Bueno, considero que vivir sin valores no tiene mucho sentido y que tenemos que intentar pues hacer honor a los mismos. Evidentemente, mi vida ha girado en torno al deporte y tanto con mis estudios como con mis resultados pues he intentado perder esa idea y hacer todo lo mejor posible. Cuando a ti te llaman para participar en una misión de rescate en la que te dicen básicamente que con tus habilidades puedes salvar vidas que quizá otra persona no puede, pues no hay mucha duda, ¿no? Tienes que ir y ya está.
Es que es increíble la fortaleza y la determinación que demuestra Eduardo en su día a día. Así al menos hablaba en COPE de las situaciones que se viven en nuestras costas constantemente.
Pero evidentemente esto es una constante, no solo con la migración de guerra o por el tema del COVID ahora en el Mediterráneo, sino en nuestras costas, ¿no? Constantemente fallece gente en el mar y al final pues hay que intentar evitarlo. Hay que intentar evitarlo con formación, hay que intentar evitarlo con concienciación, pero también con seguridad y con gente preparada para ello.
Es que el socorrismo es muy importante y sacar a alguien del agua, por muy fácil que pueda parecer, es un asunto complicadísimo porque a veces te puede llevar al fondo e incluso arrastrar la marea. Y por eso es tan importante la mentalidad de las personas como Eduardo, que se dedican en cuerpo y alma a ayudar a aquellos que se quedan en medio del Mediterráneo.
No es solo estar capacitado físicamente, que evidentemente es primordial para una misión de estas características tan peligrosa, sino que también es muy importante tener claro que hay que tener paciencia, hay que ajustarse a un protocolo y hay que tener una serie de conocimientos sin los cuales, pues evidentemente, tu integridad física pues va a correr muchísimo peligro, incluso tu vida. Hay que tener muy claro que para salvar gente hay que hacerlo con mucha cabeza y sobre todo tener mucho respeto tanto al mar como a las personas que estás salvando.
Es que personas como Eduardo, que son referentes para otros, tienen a su vez pues una o varias figuras que les ha marcado mucho durante su vida. Eduardo es como, gracias a dos personas muy importantes en su vida, a sus dos abuelos.
La pasión por el derecho me la despierta mi abuelo Carlos y en el agua pues mi abuelo Eduardo, ¿no? Desde muy niño ya estaba con él en el agua, ya sumando anécdotas en el mar y al final pues toda esa filosofía del deporte, de los viajes, del rendimiento me viene de mi editor Eduardo Álvarez y a él le debo todos esos títulos que comentabas y esa idea del deporte, ¿no?
Sin embargo, Eduardo no se ha planteado dejar las competiciones deportivas, y no solo por él, sino porque su carrera es un gran escaparate para dar a conocer su labor y para concienciar al resto del mundo de que esto es algo necesario.
Como deportistas internacionales tenemos que dar un ejemplo y tenemos que hacer ver a la gente que no solo es bueno, sino que además es necesario que aportemos nuestras capacidades y nuestra imagen para prestar servicio a este tipo de cuestiones. Evidentemente, yo no voy a dejar mi carrera profesional y mi intención es, cuando regrese, pues continuar con mi preparación de cara a ese campeonato de Europa absoluto. Quiero intentar estar e intentar hacer buenos resultados. Se va a ver afectada la preparación, evidentemente, pero es algo que hay que hacer.
Quédate con este nombre, la ONG guipuzcoana Salvamento Marítimo Humanitario, a la que pertenece el buque Aita Mari, ha recibido este año el 19º Premio Internacional Navarra a la Solidaridad. Así ha sido reconocido por su incansable labor humanitaria en aguas del Mediterráneo. Y además, el próximo mes van a contar con más ayuda. La ayuda de Eduardo Blasco, que dará lo mejor de sí mismo para salvar las vidas que se ponen a varar en el mar Mediterráneo. 4:26, las 3:26 de la mañana en las Islas Canarias. No estás solo en tu camión, no estás solo en ese horno de pan, no estás solo ahí en el metro o en las vías o en la furgoneta. Hay un montón de gente como tú, se junta a este equipo para poner las calles a este viernes 21 de octubre. Jesús Fernández Castillo, Francisco Valera, Susana del Río y José Ramón Portero Guerrero. Bienvenidos y gracias por seguirnos en Facebook. My eyes on you. Part in the way. acompañando a la gente que está en ruta, a la gente que está intentando conciliar el sueño. En definitiva, hoy que estamos hablando de magia, porque nos va a visitar en este estudio un fenómeno que se dedica a este arte y que tiene un montón de cosas que contarnos. Vea, los ponedores, ¿en qué utilizarían las artes de mago en caso de que lo fuesen?
Oye, María GD está siendo un poco egoísta, pero me parece bien. Dice, yo en que mi marido se ponga bien, que este fin de tengo cumpleaños. Y en Málaga no va a llover. O Zap Tobar dice, en que aparezca el coche fantástico. Emilio también dice, yo soy algo más prosaico que el resto de ponedores que están escribiendo. Yo lo que haría es hacer desaparecer mis facturas.
Qué bien.
Es una buena manera de utilizar tu magia. Francisca Allende dice, yo que ninguna persona esté a la intemperie. Comida y techo para todos. Un saludo. Alfonso Peque, haría desaparecer todas las armas y convertiría el agua en cerveza, que alimenta más. Y nos cuenta que se va a pasar todo el fin de currando de noche. Y también tengo a José Martínez, que dice que va a volver a Elche y va a ver de nuevo a Juan Tamariz. Dice, aún conservo una carta gigante. Es todo un crack. O Aitor dice, qué difícil lo pones, Pulpo. Si yo pudiese hacer magia, curiosamente la emplearía un 90% para hacer el bien y un 10% para hacer el mal. Ahí lo dejo, a leer entre líneas.
Bueno, cada uno lo utilizaría de una forma diferente, pero hoy queremos conocer eso. ¿En qué harías tú si fueses mago? Pues para destacar, vamos a ver qué nos siguen contando nuestros ponedores. Hay cientos de mensajes que antes de las 6 de la mañana vamos a procurar leer cuantos más mejor, porque nos encanta integrarte en este programa de radio. Concha Mansó Barceló nos acaba de seguir y yo a Concha le doy los buenos días y las gracias porque apareces por aquí en facebook.com/poniendolascalles y mi compromiso es mencionar uno por uno a los ponedores que nos vayan siguiendo en el día de hoy. Álvaro Rincón nos da los buenos días desde Renault Valladolid, dice que son unos fieles seguidores de este programa de radio. También Francisco Valera Gómez es un fiel oyente de este programa y él está en Cejín, en Murcia. Así que, Francisco Valera, mil gracias por estar con nosotros en esta mañana de viernes, donde los viernes somos muy osados, cogemos el guión oficial de una película, nos ponemos a representar una escena que hemos visto todos un montón de veces y en el caso en el que tú averigües a qué película pertenece esta escena, llámanos rápidamente al 950-6006 porque si lo dices correctamente, tenemos un premio para ti.
¿Billy?
Por favor, señorita, déjeme.
¿Qué ocurre, Billy?
¿Qué narices? ¿Qué narices es usted?
Puede que a ustedes les resulte difícil de entender, pero hoy Billy se ha perdido una prueba muy importante.
¿Una prueba?
Para la escuela del Royal Ballet.
Ah, el Royal Ballet.
La escuela. Es donde enseñan ballet.
Lo dirá en broma, ¿no, señora?
No, lo digo muy en serio.
Tiene la menor idea por lo que estamos pasando. He estado toda la noche en una celda. Y ahora viene usted con sus chorradas. ¿Y tú? ¿Ballet, joder? ¿Qué pretende? ¿Convertirle en un esquirol de mierda para el resto de su vida? Míralo bien. Solo tiene 11 años.
Se tiene que empezar desde pequeño.
Cállate, anda. No permitiré que mi hermano vaya por ahí haciendo el ridículo para su satisfacción.
Disculpa, esto no es para mi satisfacción.
¿Y a él de qué le va a servir todo esto? No puede llevárselo. No es más que un niño. Hay que darle una infancia.
No quiero una infancia. Quiero ser bailarín de ballet.
Además, ¿usted qué sabe de eso? A ver, ¿qué título tiene?
Oye, yo no he venido aquí a defenderme de nada.
¿Qué coño sabemos de usted? Podría ser perfectamente una chiflada. La podríamos denunciar a servicios sociales.
Yo creo que será mejor que te calmes, hijo.
Vale, vale. Dice que sabe bailar. Pues baila, baila. Vamos a ver cómo bailas. Si de verdad eres un bailarín de ballet, demuéstralo de una vez.
Ni se te ocurra.
¿Qué clase de profesora es usted, eh? ¿Le doy la oportunidad de bailar y le dice al chico que no lo haga? ¡Baila, imbécil! ¿No bailas? Pues a la mierda. Se acabó. 902-950-6006. Oye, que no ha quedado mal del todo, ¿no?
No ha quedado mal, ha quedado bien, muy bien, ¿eh? Y tu vocabulario es digno de, visitar al actual rey de Inglaterra.
Sí, sí, no, perfectamente. Ahora me tengo que pasar un estropajo con vinagre.
Te vamos a hacer echar un euro a una huchita.
Ya, pero escucha, porque siempre cuando hay tacos, siempre me dais esos papeles a mí.
Te tocan todos, sí. Los mierda, los...
Sí, sí, los chungos para mí, ¿no?
Los chunguitos.
Qué bien. Bueno, si algún ponedor quiere saber a qué película pertenece la escena que acabamos de representar, que rápidamente marque el 950-6006, porque si entra en el programa y lo dice correctamente, tenemos un regalo para él. A esta hora están pasando cositas.
Sí,
¿eh?
Flipante, por ejemplo, lo que ha ocurrido en Pontevedra. Fue el pasado 20 de septiembre cuando la policía local vio pasar a un hombre en un ciclomotor que iba conduciendo de forma temeraria. Pulpo, yo no sé si has visto la noticia.
No la conozco.
Es tremenda. Iba en un ciclomotor, ¿no? Y conducía de una manera, pues así, un poco errática, ¿no? El vehículo era una Derby Variant de los años 80. Es un ciclomotor, no es una motocicleta. Creo que le cuesta alcanzar los 90 kilómetros por hora en circunstancias normales, ¿vale? La historia es que los agentes, como le vieron que iba conduciendo de forma rara por la ciudad, pues le fueron a dar el alto para advertirle, entre otras cosas, que redujera la velocidad. Lo que parecía que iba a ser el caso fácil del día de estos policías se complicó, porque cuando fueron a llamarle la atención, el motorista en este ciclomotor aceleró y huyó disparado. Mira, no te lo voy a explicar yo cómo se fue. Mejor que lo haga otra Beatriz, Pérez Aranda.
Es el que va, pues, como si fuera un pepino.
¿Cómo le gustan los pepinos a esta mujer?
Ay, qué bueno, por favor, este momentazo. Ella ya no sabía ni qué decir.
Hombre, claro.
Bueno, como un pepino. Iba el ciclomotor. Los agentes alucinaban porque, claro, tú ves a una persona subida prácticamente en un triciclo. Un ciclomotor no coge mucha velocidad. Y le ves que se pone a 150 kilómetros por hora.
Claro.
Y les da esquinazo, pues es alucinante. Obviamente el vehículo estaba trucado, aún así los agentes no salían de su asombro. Al ver que el motorista se daba a la fuga, inician una persecución de película por el pueblo, pero el resultado, la verdad, es que fue infructuoso. El conductor, muy cuco, se metió en una zona peatonal de difícil acceso.
Y voló.
No le vieron más el pelo. Bueno, el karma, pasan los días. 10 días concretamente, y el karma pues a veces funciona. Y pasada esa semanita, estos mismos agentes que están patrullando por el pueblo se encuentran la moto aparcada en una acera. Y dice uno, creo que es la moto del otro día. Y dice, sí, sí, vamos a bajarnos. Empiezan a mirarla, para arriba, para abajo, y aprovecha para requisar el vehículo e identificar al propietario. Claro, una vez que identificara al propietario, en principio se le iba a multar por la fuga y por llevar un ciclomotor, pero dice uno, perdona, este vehículo, este cacharro, iba a una velocidad que no es normal. Claro. Así que piden que se le haga una ITV extraordinaria. Bueno, los resultados hablaron por sí solos. La moto tenía el aspecto de un ciclomotor, pero era un pepino.
De unas dimensiones estratosféricas.
Ha habido años que Fernando Alonso ha competido en la Fórmula 1 con coches menos potentes.
Menos potentes, que en su inmensa mayoría, por cierto.
Ha habido años que Fernando Alonso ha llevado vehículos con menos velocidad.
No seas mala, venga.
Mira, alcanzaba los 145 kilómetros por hora, la había convertido en una motocicleta de entre 250 y 300 centímetros cúbicos.
Con dos cojones.
Así te lo digo. El muchacho, que era un chiquito además muy jovencito. No te pierdas la obra que hizo de mecánica, es de MotoGP, ¿eh? Han hablado los policías. Había rectificado el cilindro, la culata, el piñón, hasta la placa magnética. También había cambiado el escape y su alumbrado. Vamos, la había hecho completamente nueva, era una moto de los años 80, sí. Y era una obra de ingeniería total. Hombre, claro. Tras esta investigación, el vehículo ha sido identificado como motocicleta, le han dicho que no cuela, como ciclomotor. Y al joven, como te puedes imaginar, pues le ha caído lo más grande. Ha sido denunciado por fuga, por conducción temeraria, por la falta de seguro obligatorio, porque creo que el ciclomotor no lo necesita, pero claro, una motocicleta sí, y no lo tenía, evidentemente. Claro. Y además, todavía queda lo mejor, se han abierto diligencias contra él por un presunto delito de falsificación. Porque claro, esto es un delito, el que tú lleves un coche, pues por ejemplo, el cambiarle la matrícula o que no sea el vehículo que en principio parece que es. Vamos, que va a salir de los juzgados así. Tiene de todo. ¿Eh? ¿Qué te parece?
Qué locura, me parece una locura, pero está muy bien llevada esta noticia, ¿eh?
Sí, sí, la noticia está llevadísima. Están los agentes en Pontevedra flipando todavía.
Muy claro.
Tremendo. Bueno, nos vamos ahora con un dramón, porque esto es un dramón de canción. Te cuento, es Shakira, la reconoces, ¿verdad?
Sí, perfectamente.
Bueno, ya lo hizo Adele en su día, lo hizo Taylor Swift y ahora ha sido Shakira la que ha narrado su ruptura a través de la música. Uh-huh. La pasada primavera el artista y el futbolista Gerard Piqué anunciaban su separación y ahora la colombiana ha publicado Monotonía. Lo escuchamos, ver el vídeo y basta.
Uh-huh. Bueno, pues nada, tocará verlo. El teléfono lo tenemos activo, lo tenemos en marcha para que los ponedores lo marquen y entren en directo en este programa de radio. Es el 950-6006. ¿Cómo le estás poniendo tú las calles a este viernes?
Eras el mismo, me dejaste por tu narcisismo. Te olvidaste de lo que un día fuimos. Tú distante con tu actitud y eso me llenaba de inquietud. Ni la mitad, pero sí sé que di más que tú. Estaba corriendo por alguien que por mí ni estaba caminando. Este amor no ha muerto, pero está delirando ya. De lo que había ya no hay nada. Te lo digo con sinceridad. Tú estás frío como en Navidad. Es mejor que esto se acabe ya. No me repitas la movie otra vez que esa ya la vi. Que yo te quiero, pero es que yo me quiero más a mí.
El teléfono del estudio es gratuito y lo está marcando un montón de gente. Por ejemplo, Juan León, que está ahora mismo currando en el aeropuerto y es un ponedor que tiene muchas ganas de entrar en directo en este estudio. Juan León, muy buenos días, hermano.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué tal, hombre? Cuéntale a los ponedores por dónde te encuentras y sobre todo a qué te dedicas, que eso es lo bonito.
Pues mira, estamos aquí en el aeropuerto de Sevilla. Y soy agente de PMR, algo que suena raro.
Me suena raro, seguramente a mucha gente le suene rara. Yo lo conozco y me parece fundamental a lo que os dedicáis, porque si no estoy equivocado, sois los encargados de mover a la gente con movilidad reducida por las estaciones y por una plataforma a otra y cuando llegan para poder llevarles a la puerta del avión, subirles incluso a su butaca y todo, ¿no?
Efectivamente, lo conoce, pues sí son. Pues mira, somos los que estamos en el aeropuerto vestidos de amarillo y asistimos a las personas de movilidad reducida. Le damos toda la asistencia que podemos facilitarle, en tanto en los trámites administrativos de facturar las maletas como acercarlo a su asiento si ellos no tienen la posibilidad de llegar a ellos, ¿no?
Uh-huh. ¿Y qué te parece a ti?
Estamos poniendo... Dime.
¿Qué te parece tu actividad, Juan? ¿Qué te parece la responsabilidad que tienes sobre esas personas? Si no fuera por vosotros, estas personas seguramente ni siquiera se animarían a viajar.
Efectivamente, es así. Mira, es un trabajo bonito, un trabajo que te llena. A veces es un trabajo que te deja sensaciones muy buenas, otras no tan buenas porque tratas con personas que tienen problemas muy serios. Pero termina por llenarte al final del día, hace resumen y te vas muy satisfecho. Es algo que llena mucho, Pulpo.
Ya, te creo. ¿Y la gente comparte lo que les pasa con vosotros?
Sí, mira, hacemos algo un poquito de psicólogo, porque uh-huh. llegan y te cuentan su vida escasamente en 20 minutos que estás con ellos, te cuentan bueno. ahí qué les ha pasado, se desahogan contigo un rato. Entonces, pues mira, lo fundamental es que al final de la asistencia, como nosotros la llamamos, ellos se despiden con una sonrisa y dándote las gracias. Eso wow. te llena lo que no hay en los escritos.
Eso es muchas veces más gratificante que la nómina final de mes, ¿verdad?
Pues mira, te lo dice uno que ha llegado a este servicio, a este trabajo ya tarde, con una edad. donde estuve en un trabajo de responsabilidad 25 años, por circunstancias de la crisis hubo que reciclarse, llegué aquí, donde tenía personas a mi cargo, y mira, y cuando empecé de nuevo y vi lo gratificante que esto es, digo, esto no tiene dinero que te lo pague, porque la sonrisa de un abuelo cuando lo dejas sentado, que coge la mano y te dice gracias, tú le preguntas, ¿cómo ha sido el servicio? Y dice, ¿cómo va a ser el servicio? ¿Cómo me has tratado? Que si por ti no hubiera sido, no puedo viajar. Eso te llena de por vida.
Esa es una satisfacción muy grande. Escucha, ¿y qué es lo que te llevó a trabajar en esto? ¿Por qué recalaste ahí?
Pues mira, reciclarme. Esto pasamos de una empresa donde tenía el trabajo asegurado casi de por vida, cerró y hubo que reciclarse. Llegué al aeropuerto y no llegué como agente PMR, llegué como agente de rampa, los que cargan las maletas en los aviones. Sí. Y mira por dónde, el jefe que tengo lo conocí allí y me dijo, tú quieres trabajar conmigo, te veo que tú puedes trabajar conmigo. Y oye, aquí a día de hoy sigo trabajando con él.
Buah, increíble.
Y el primer día lo descubrí y oye, había escuchado hablar de ello, pero hasta que no trabajas ahí y ves a esas personas que necesitan de ti y te llenan, pues esto es algo increíble.
Qué gozada,
que tienes con alegría trabajar. Sí, sí. No te importa poner las calles cuando tú sabes que te vas a encontrar con un abuelo, una abuela, un niño pequeño o alguien que necesita de ti.
Sí, sí, estoy completamente de acuerdo. ¿Sois muchos compañeros haciendo la misma actividad? Ahora mismo pues llevando a las personas así.
Pues mira, va dependiendo del aeropuerto, del tipo de aeropuerto. Lógicamente un aeropuerto Madrid, Barcelona, Málaga tiene un volumen mayor, o Sevilla, que me lo tiene ya chiquitillo, pues actualmente somos unos 40. Lo que estamos personas. Por aquí.
Está muy bien ahí para echar un cable. Es una gozada, Juan, porque fíjate, aquí estamos poniendo a las calles en los estudios, pero nos encanta saber lo que se cuece por ahí fuera y que haya gente pues tan solidaria, porque al fin y al cabo pues das parte de tu vida para que esto funcione. Nos encanta, nos hace sentir muy bien. Te voy a mandar el diploma oficial de ponedor de calles, porque te lo has merecido, ¿eh?
Estupendo, Pulpo.
Pues te doy las gracias. Pues que nada, tengas un...
Seguí escuchándote todas las mañanas.
Muchas gracias. Que vaya muy bien. Ya ver si voy por Sevilla y voy en avión y coincidimos y nos podemos dar un abrazo por allí.
Seguramente que sí, Pulpo. Un abrazo fuerte.
Gracias, hermano. Son las 4:47, 3:47 en Canarias. Enseguida nos metemos en la cocina con Alberto Valle Chef.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Nadie se implica más en los temas que te afectan que Ángel Expósito.
Vamos a poner el foco en este tema, en la inflación, por qué se produce, se puede controlar, hasta cuándo va a subir todo. Vamos
que el nivel de incertidumbre es absolutamente extraordinario.
En España, la inflación cerraba septiembre con el 8,9%, una pasada. Sofía es propietaria de una tienda de ropa en Madrid, les ha subido todo, pero no pueden repercutirlo en el cliente.
Tirando de ahorros y dando gracias a nuestras clientas fieles. Que
de lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en la linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.
Bueno, está claro que los ponedores que estamos ahora mismo despiertos seguramente quisiéramos estar dormidos, pero a veces cuando queremos dormir, dormimos mal, no nos alimenta el sueño. Y eso sucede porque tenemos un montón de cosas en nuestras cabezas. Bueno, afortunadamente el laboratorio Aura Health tiene una solución perfecta para nosotros, el kit de Aura Ponedores. Esto es una edición limitada que combina perfectamente el sueño reparador gracias a Aura Noche, que aporta, bueno, pues mucha energía y el efecto anti-ansiedad de Aura Día. Aura Día y Aura Noche están elaborados con unos componentes naturales que te van a ayudar a descansar mejor, a estar a tope durante tu jornada y de esa manera reducen pues los niveles de estrés. Además tienes la garantía de resultados completamente avalados científicamente. Ahora es un laboratorio farmacéutico especializado en diseñar pues productos para la salud y el bienestar, pero ten en cuenta que si tus problemas para dormir o tu ansiedad provienen de algún tipo de trastorno, lo que tienes que hacer es recurrir a tu médico para que te ponga un tratamiento apropiado. Pero si no, oye, prueba lo que estoy tomando yo, que me está sentando de locura porque duermo antes y después de poner las calles y además duermo pero con un sueño reparador que me deja como nuevo, duermo a lo mejor menos horas, pero me sienta muy bien y eso yo creo que es el éxito de este producto que te estoy anunciando estos días en Poniendo las Calles. Quédate con el nombre, el kit se llama Kit Ahora Ponedores, lo puedes encontrar en la página web ahoralife.com, recuerda ahora sin H, donde podrás ver pues toda la gama de productos para la salud y el bienestar que Ahora Health pone a tu disposición. Si te cuesta encontrarlo, escríbeme a través de facebook.com/poniendolascalles que personalmente te mandaré el link donde te puedes hacer con este producto. Son las 4:49, 3:49 en Canarias. Y los viernes lo que tienen es un aroma y un sabor especial y nosotros lo descubrimos en la cocina con Alberto Valle, chef. ¡Buenos días!
Buenos días, Pulpo. Buenos días, ponedores. ¿Cómo estamos?
Bueno, estamos con algo de lluvia, como nos ha contado Diego hace un rato, pero sobre todo como el tiempo. Estamos con ganas de comer cosas ricas y saludables. ¿Qué nos tienes preparado para este fin de semana?
Pues mira, Pulpo, para este fin de semana os traigo un hummus súper rico. Le va a seguir un crepe de verduras relleno de jamón york, queso con una salsa Hosin. Y vamos a rematar con una tarta de chocolate. ¿Qué te parece?
Me parece genial. Yo creo que invertir tiempo en la cocina siempre nos va a dar muy buenos resultados. Si te parece, empecemos por ese hummus.
Pues mira, para este hummus necesitamos 500 gramos de garbanzos. 60 mililitros de agua de la cocción del garbanzo. Uh-huh. 3 cucharadas de tahini. Aceite de oliva virgen extra. Pimentón dulce, comino en grano, ajo y sal. Teniendo todo esto, ponedores, tenéis un hummus súper rico y muy sencillo. Lo primero que vamos a hacer es dejar en remojo durante toda la noche el garbanzo. Al día siguiente lo cocemos en una olla express hasta que esté bien tierno. Ahora, con un robot de cocina y el garbanzo enfriado, luego, bueno, robot de cocina o puedes también meterle batidora, con los 60 mililitros de la cocción del caldo de la cocción, ¿vale? Ahora, en un mortero, machacamos el ajo con la sal y añadimos 3 cucharadas de tahini, el jugo de medio limón y mezclamos todo bien. ¿Que le quieres meter más limón? Pues eso es lo que os digo, siempre eso es a gusto del ponedor. Cogemos un bol más grande para mezclar ambas elaboraciones. Una vez integrado todo, lo volvemos al recipiente donde lo vayamos a servir. Le ponemos aceite de oliva, un poquito de pimentón por encima para darle ese toque rojo, un poquito de comino en grano, perejil fresco, y lo podéis acompañar con unas crudités, ya sea de zanahoria, apio, o también lo podéis acompañar con un pan de pita. Uh-huh. Y lo vais a disfrutar muchísimo.
Uh-huh. Hombre, es un plato que lo vamos a disfrutar una barbaridad y que además es un plato que nos sirve perfectamente de aperitivo a cualquier hora del día. A mí el hummus me gusta mucho, Alberto. Nuestro segundo plato en el menú tiene productos, yo diría que muy variados.
Pues claro que sí, Pulpo. Vamos con ese crepe. Ingredientes. Vamos a necesitar brócoli, zanahoria, 1 cucharada de harina, 3 cucharadas de leche, 1 huevo, salsa Hosin, jamón york, queso Havarti, rodajas de chili rojo, cilantro fresco, sésamo tostado con un poquito de sésamo negro para darle color, pimienta negra y sal. Teniendo todo esto, facilísimo. ¿Que te pierdes en algún ingrediente o algo? Lo tienes en mi Instagram, Alberto Valle Chef. Lo primero que vamos a hacer es cortar la zanahoria y el brócoli en trozos muy pequeños. Lo vamos a añadir a un bol y le ponemos los huevos, las cucharadas de harina, las de leche, la pimienta negra y la sal. Y lo vamos a mezclar bien con alegría, que se quede así como si fuera una masa de crepe. Ahora, en una sartén antiadherente, iremos haciendo crepe, lo rellenamos de jamón york, cerramos como si fuera un librito y lo tostamos ahí que quede bien tostadito, ¿vale? Sacamos al plato, le ponemos la salsa Hosin, un poquito de mayonesa, el sésamo, los chiles rojos, el cilantro, el sésamo tostado. Y mira qué hora son, Pulpo, ya se me hace la boca agua, porque este plato lo tenéis que probar, porque es muy sencillo y tiene un sabor brutal.
Es una historia que esto de este plato que me llama muchísimo la atención. Por ejemplo, Alberto, sobre todo se nos hace la boca ahora agua, absolutamente agua, disfrutando de un sabor súper contundente y muy sano. Pero es que este viernes nos damos un capricho, según nos has contado antes, con una tarta de chocolate.
El momento que menos te gusta a ti, Pulpo, el postre, sí, sí. Te lo digo siempre. Tarta de chocolate, súper fácil de hacer para unas 8 personas, ¿vale? Vamos a usar 200 gramos de galletas, así tipo cuétara, ¿no? Tipo de la galleta María. 100 gramos de mantequilla a temperatura ambiente, 250 gramos de chocolate negro para postres. 1 litro de leche, leche entera, 2 sobres de cuajada en polvo, 50 gramos de azúcar y 100 gramos de chocolate blanco para decorar. Teniendo todo esto, tienes tarta súper fácil, súper rica y súper de todo. Lo primero, vamos a triturar la galleta, ¿vale? Ponemos la galleta a temperatura ambiente, la galleta no, la mantequilla a temperatura ambiente, y la vamos a mezclar con la galleta triturada, que vaya bien triturada la galleta. Y hacemos, pues bueno, la típica base de galleta. Cubrimos la base de un molde que sea desmoldable, ¿vale? Y que nos quede como una altura. Entonces vamos a hacerle como que nos quede altura. Que se quede así como una taza grande. Uh-huh. Ahora, mientras se enfría, que lo vamos a castigar en la nevera y que coja que la mantequilla coja temperatura y que se solidifique con la galleta. Y así nos será, pues bueno, ya lo sabéis, nuestra base. Ahora, picamos el chocolate y en un cacito lo ponemos junto con la leche, los dos sobres de cuajada, el azúcar, y lo vamos a dejar a fuego medio durante 10 minutos que se vaya ahí cocinando, que no quede uh-huh. ningún grumo. Una vez que esté todo perfecto, un poquito enfriado, lo añadimos a esa base ya fría. Dejamos que cuaje durante 4 horas castigadita otra vez en la nevera. Uh-huh. Y castigo fuera 4 horas, se saca, se coge un rallador con un agujerito más gordo, rallamos el queso, no Alberto, es que yo siempre tengo el queso, el chocolate blanco, rallamos el chocolate blanco, se lo colocamos por encima. Y os voy a decir una cosa, pulpo, ponedores, esta tarta esconderla porque el que la vea se la come entera.
Sí, 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 me lo creo, es una tarta deliciosa. Para los ponedores que ahora mismo siguen con estos caprichos, pero que los quieren compartir, Alberto, ¿cuál es el canal perfecto para dudas y preguntas hacia lo que estás cocinando y nos ofreces?
Pues como dice Pulpo, si hay algún despistado, que entre en mi Instagram, Alberto Valle Chef, y ahí tenéis todas las recetas que os voy contando. Así
genial,
que
pues seguro
podéis ir al Instagram y lo veis.
Genial, pues seguro que los ponedores ahí te pueden ver y te pueden disfrutar. Cada viernes, que sepas que es un placer meternos en la cocina contigo, con Alberto Valle Chef, nuestro ponedor de calles, cocina sana, cocina rica y equilibrada. Te mando, Alberto, un abrazo enorme y hasta el próximo viernes.
Pues nada, pulpo, ponedores, como os digo siempre, comed bien y comed sano, que vuestro body os lo agradecerá. ¡Hasta luego!
Hasta luego, hermano. Teníamos hoy la conexión con Alberto muy rara, como con un delay, con un pequeño retardo, pero bueno, a veces las tecnicidades nos ofrecen pues tener que hacer las conversaciones así. Estamos poniendo las calles, 4:56.
¿Dónde estabas entonces cuando tanto te necesité? Nadie es mejor que nadie, pero tú creíste vencer. Si lloré ante tu puerta, de nada sirvió. Barras de bar, vertederos de amor. Os enseñé mi trocito peor. Retales de mi vida, fotos a contraluz. Me siento el pelo una y otra vez. Me quiero
¡qué temazo del último de la fila! Fíjate, vea, tanto Francisco Valera Gómez como Francisco Valera Nadal, es curioso, Francisco Valera Gómez y Francisco Valera Nadal son dos ponedores, uno que está en Cejín y otro ponedor que está también en Bullas, me están pidiendo el producto, el link directo para el kit ahora ponedores. Claro, la gente que no quiera dormir, que me lo pida, que yo se lo mando encantado, que esto funciona y funciona de qué manera, que es lo que estoy tomando yo. Oye, hasta las 5 de la mañana, los ponedores que sean magos, ¿qué podrían hacer?
Bueno, Maricris es que no sabe ni qué decir porque dice, hay tantas cosas, pulpo, que cambiar en este mundo y hacer desaparecer en ese sombrero de copa. O Remedios, que dice, yo ayudo ayudaría a niños y personas que lo necesiten de verdad. Y el fin de semana voy a estar de excursión con los amigos.
Genial. En unos minutos va a estar el mago Borja Montón. Nos va a hacer flipar en este estudio. Pero antes nos toca actualizar la información con Gonzalo Zavalla. Gracias por estar en COPE.
Me siento